Bien amada Iglesia del Señor, estamos en este mensaje estudiando el sexto mandamiento, no matarás, Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. En esta segunda parte vamos a revisar específicamente, como les indiqué anteriormente, cuáles son los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en este sexto mandamiento. Vamos con los primero con los deberes requeridos en este mandamiento. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el sexto mandamiento? ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el sexto mandamiento? Los deberes que se exigen en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y los legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de los otros, resistiendo todos los pensamientos y propósitos, subyugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguien. Por medio de la justa defensa contra la violencia, soportar con paciencia la mano de Dios, tranquilidad de la mente, alegría de espíritu, el sabio uso de la comida, bebida, medicamentos, el sueño, el trabajo y las recreaciones, mediante pensamientos caritativos, amor, compasión, pensamientos de humildad, con caballerosidad, amabilidad, una conducta pacífica, apacible y cortés, paciencia, prontitud para reconciliarse, sobrellevar y perdonar las injurias, con paciencia, devolviendo bien por mal, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Para los que no estamos familiarizados todavía, recuerden que los mandamientos de la ley moral, nosotros en la manera en que entendemos cómo debemos interpretarlos, recuerden que un mandamiento moral implica deberes requeridos y pecados que se prohíben. En este caso, el mandamiento es un mandamiento negativo. No dice, no matarás. Pero como hemos visto nosotros y en la predicación anterior, la esencia del mandamiento precisamente es preservar la vida. Y se lo traduce mejor como no asesinarás, dando a entender matar a alguien con premeditación, obviamente hacerlo con malicia, con maldad. Eso es lo que quiere decir el mandamiento. Ahora, el mandamiento negativo implica deberes que debemos de hacer. Entre esos está preservar la vida. Y esta pregunta del catecismo me ayuda muy bien a poder entender. Vamos a estudiar esta pregunta. Vamos a hacerlo un estudio parte por parte. Deberes exigidos. Es mi deber dar todos los cuidados y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y las de los otros. Efesios 5, 28 y 29 dice lo siguiente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. A sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. A través de estos versos vamos nosotros a encontrar fundamento bíblico para poder entender los deberes exigidos en este mandamiento. Y cuando hablamos de preservar la vida, nuestra propia vida y la de los demás, la Escritura nos está mostrando en Efesios 5, 28 y 29 que el marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Así como desea lo mejor para su propio cuerpo, debe hacerlo con su esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie, dice Efesios, nadie aborreció jamás su carne, su propia carne, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. Entonces vemos nosotros aquí este acto de preservar nuestra propia vida, de cuidar nuestra propia vida, de amar nuestra propia vida. Nadie aborrece su propia carne. Primera de Reyes 18:4 nos dice lo siguiente. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan. Recordemos que es mi deber dar todos los cuidados y legítimos esfuerzos para preservar mi propia vida y también para la de los demás. En este caso, Primera de Reyes nos muestra cómo el profeta Abdías guardó la vida de los profetas. ¿Qué hizo? Los escondió de la malvada reina Jezabel, que lo que quería es destruir a todos los profetas de Jehová. La noble obra que hace Abdías es reconocida por la Escritura y es un acto que demuestra cómo preservamos la vida de los otros. Entonces, con eso entendemos el deber que tenemos de cuidarnos a nosotros mismos, así como lo hace un marido con su esposa, se cuida del mismo, y así como se cuida del mismo, cuida también a su esposa. Y también hemos visto un ejemplo bíblico de cómo un hombre de Dios guardó la vida de los profetas de Jehová, de la malvada reina Jezabel. Pero también encontramos en los deberes exigidos lo siguiente: es mi deber resistir todos los pensamientos y propósitos que tienden a quitar injustamente la vida a alguien, sometiendo todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y toda práctica que atente contra la vida por medio de la justa defensa contra la violencia. Vamos a revisar una vez más algunos versos que nos ayudan a comprender qué es lo que este mandamiento tiene como deberes exigidos. Bien, es mi deber resistir todos los pensamientos y propósitos que tienden a quitar injustamente la vida a alguien. En Hechos 23, capítulo 2 en adelante, vamos a encontrar el siguiente relato. Vamos a leer algunos versículos saltadamente. Dice así la palabra de Dios, Hechos 23, 12 en adelante. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Usted recordará en el libro de los Hechos que se da esta situación. Quieren matar a Pablo. Y un grupo de judíos se juramenta delante de Dios a quitarle la vida a Pablo bajo maldición, diciendo que no van a comer ni beber nada hasta que Pablo haya sido asesinado. En el versículo 16 continúa: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de esta celada en contra de Pablo, fue y entró en la fortaleza donde estaba Pablo y le dio aviso. Pablo, versículo 17, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene un cierto aviso que darle. Y nos saltamos al versículo 21. El joven lleva el anuncio y en el verso 21 dice: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Vemos nosotros ahí en todo el resto de este pasaje, cómo gracias sabemos que soberanamente Dios estaba ahí. Vemos cómo este joven lleva el mensaje y de esa forma Pablo puede escapar de este juramento que habían hecho estos hombres bajo maldición de quitarle la vida al apóstol Pablo. Vemos entonces un ejemplo que nos muestra la Escritura de cómo alguien preserva la vida de otra persona. Y eso nos lleva a un ejemplo muy práctico, ¿no? Si usted está viendo algo o es testigo de un crimen, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que cumplir fielmente lo que la palabra está enseñando. Usted a lo mejor es testigo de un crimen, o a lo mejor tiene una situación muy parecida a esta, donde alguien corre peligro. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Usted tiene que llevar ante las autoridades. No puede usted decir: no, eso no me interesa, allá cada uno con su asunto. Eso sería, delante de Dios, sería algo pecaminoso. Nosotros estamos llamados a preservar la vida, no solo nuestra propia vida, sino también la de los demás. Y vemos este ejemplo en la Escritura de este joven, de este muchacho, que gracias a lo que escuchó, pudo salvar la vida del apóstol Pablo, y detrás de eso entendemos la soberanía de Dios en todo este asunto. Pero también habla de someter mis pasiones y evitando toda ocasión de tentaciones. En Efesios 4, 26 al 27 hay un conocido pasaje que me ayuda a entender esto. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está eso en Efesios 4, 26 y 27. ¿Qué nos enseña la Escritura aquí? Que si nosotros por alguna razón tenemos algún conflicto, dice la Escritura, podemos enojarnos, pero no podemos pecar. ¿Y cuál es la forma en la que pecamos? Cuando guardamos nuestro resentimiento y no resolvemos el conflicto. Dice claramente Efesios 4, 26, 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo, porque recuerda que la esencia de este mandamiento es precisamente la intención del corazón. El asesinato no empieza cuando la persona quita la vida a otra, lo hace maliciosamente, no, empieza con las intenciones de nuestro corazón. Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, en tu vida conyugal, en tu vida matrimonial, ustedes son una pareja que tienden a discutir constantemente, la Escritura te dice que no permitas que pase otro día sin que hayas resuelto pacíficamente y por la palabra de Dios toda controversia que pueda haber dentro de un hogar. No puedes permitir acostarte y guardar todo el resentimiento, la ira y el enojo que has tenido por otra persona. Eso es precisamente lo que dice en los deberes requeridos, ayudados por el Catecismo Mayor, con respecto a someter todas las pasiones y evitar todas las ocasiones de tentación. ¿Cuántas tragedias dentro del matrimonio se han dado porque las personas van guardando rencor tras rencor, enojo tras enojo, ira tras ira, hasta que llega un momento en que eso sale y viene el daño físico contra la otra persona, causando un asesinato? Entonces, por favor, no permitas que se ponga el sol y te acuestes a dormir guardando el enojo de un problema que has tenido, especialmente dentro de tu casa. Y eso puede aplicarse a cualquier área de la vida social que tenemos. En Mateo 4, 6 al 7, dice lo siguiente. El Señor Jesús en esta ocasión nos muestra cómo Él no cede a las tentaciones que les estaba ofreciendo Satanás allá cuando fue tentado en el desierto. Leamos Mateo 4, 6 al 7. Satanás, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Acuérdense que el Satanás lo había llevado al lugar más alto del templo. Y estando Jesús en la parte más alta del templo, ¿qué le dice Satanás? Échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús, ¿qué le dice? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la tentación que viene a la mente del Señor por lo que está haciendo Satanás? Échate, es decir, lánzate, quítate la vida. Eso fue lo que Satanás puso en la mente de Cristo. Pero el Señor, Él por la Escritura le dice también, escrito está que no debes tentar al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, al echarse abajo, ¿qué es lo que Él estaba haciendo? Él estaba yendo en contra de la ley moral de Dios, que dice precisamente que no debe quitarse la vida. El no asesinará se aplica también a preservar la vida de uno mismo, así como la vida de los demás. Por eso es que Él no podía ceder a las tentaciones de Satanás. Si recordamos un poquito lo que pasó en Génesis con Adán y Eva, Eva cedió a las tentaciones de Satanás. Porque Satanás, ¿qué le ofreció? Si tomas de este fruto que Jehová Jehová les había restringido, ¿qué les dijo Satanás? Seréis como dioses. Y dice la Escritura en Génesis que el fruto para Eva era codicioso, que era agradable a los ojos. Lo que pasó después es que ellos desobedecieron, y cuando desobedecieron, ellos murieron. Entonces, ellos fracasaron también, cedieron a las tentaciones de Satanás en la mente, y pensando preservar su vida y ser como dioses, terminaron ellos en contra de la voluntad de Dios, porque al final murieron. Es interesante, entonces, cuando en los deberes exigidos, nosotros debemos someter toda pasión y toda tentación que viene a nuestras mentes. ¿En cuántas situaciones muchos de ustedes tal vez han estado con una presión tan grande, y eso ha pasado, que muchos han llegado incluso a pensar quitarse la vida? Satanás está ahí, quítate la vida, porque la consigna es, quitándote la vida, ¿qué va a pasar? Vas a tener tranquilidad, pero eso es un engaño. Eso es un engaño del diablo, es un engaño que viene a nuestra mente. Y por eso es que este mandamiento nos manda a someter toda esa clase de pensamientos conforme a la voluntad de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás lo puso, lo llevó en la parte más alta del templo y le pidió que se eche abajo. En otro ejemplo también, en Proverbios 1:10, encontramos unos principios muy interesantes. Dice así la palabra, Proverbios 1:10 al 11 y versículos 15 al 16. Hijo mío, dice la Escritura, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas con ellos. Si ellos te dijeren, ven con nosotros, los pecadores, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Versículo 15, me salto, dice, hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Qué hermosa enseñanza de Proverbios, que muchas veces una madre le dice a su hijo, hijo mío, cuídate de esas malas personas, no andes con ellos, esa gente es mala, pero muchos son arrastrados, son seducidos precisamente por quererse sentir apreciados, sentirse amados, protegidos, y eso es una falsedad, porque detrás de toda esta gente perversa lo que hay es derramamiento de sangre. Hemos, con mucho lamento, hemos visto cómo hijos se pierden en malos caminos cuando andan con gente que solamente está pensando hacer el mal. En Proverbios 24, 11 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Recuerden que en los deberes requeridos, también nosotros tenemos que evitar las ocasiones, no solamente nuestras, sino las de los otros. Entonces este proverbio es tan sabio cuando el proverbio te manda a rescatar la vida de otros que injustamente van a morir. Y dice, sálvalos mientras ellos van hacia la muerte. Y dice, no te excuses diciendo, yo no lo sabía, porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe realmente las intenciones de tu corazón. A Dios no lo puedes engañar. Y una aplicación práctica para esto es precisamente la salvación. Cuando nosotros como cristianos vemos la vida de un impío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que advertirle del camino que está llevando, alejado de Dios, a la condenación eterna. Dios conoce nuestro corazón. No hay excusa para decir, no, es que no lo sabíamos. No sabía que él no era creyente. No sabíamos que él no conocía de la palabra de Dios. No hay excusa realmente. Cuando nosotros hablamos de preservar la vida, tomamos en cuenta estas situaciones. Otro ejemplo es que si alguien a sí mismo se quiere suicidar y está llevando una vida muy al filo de la muerte, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuántas situaciones tal vez podemos nosotros tener en la vida de tener a alguien que sabemos que está viviendo mal, que a lo mejor está siendo expuesto a las drogas, que está pasando por momentos tan difíciles y nosotros no hacemos nada? No hacemos nada por dar un consejo, una dirección, o aún escuchando amenazas de quitarse la vida, no hacemos nada. Este proverbio dice, no te excuses, porque Dios conoce tu corazón. No te excuses diciendo, yo no sabía que se iba a matar. Yo no sabía que esta persona se quería morir. No, no digas eso. Pudiste hacer la diferencia y no lo hiciste. El Señor pagará a cada uno conforme sus obras merecen y sus acciones. Entonces, hablamos de preservar la vida, la nuestra, la de los demás. Hablamos de someter todo tipo de pasión, de pensamiento pecaminoso que quiera llevarnos a quitarnos la vida o hacer algún mal. Es mi deber soportar también con paciencia la mano providencial de Dios, procurando la tranquilidad de mi mente, la alegría de mi espíritu, ser paciente, ser impaciente o rebelarse contra la mano de Dios es esencialmente autodestructivo, porque es solo en sumisión a su voluntad que comprendemos sus propósitos. Una actitud mental tranquila y una disposición mental alegre tienden a la buena salud y a la larga vida. Es interesante cómo este mandamiento también en los deberes requeridos nos manda también a soportar con paciencia la mano providencial de nuestro Dios. Leamos lo que dice la Escritura en Santiago 5, capítulos 5, versos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago está diciéndole a los creyentes: sean pacientes hasta la venida de Cristo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pero ¿por qué le dice Santiago que sean pacientes? Verso 8, verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago, por la Escritura, les dice a los creyentes: sean pacientes, por favor. Recuerden que en algún momento nuestro Señor va a venir y va a hacer juicio. Sean pacientes, soportándose unos con otros. Unos con otros. Sean pacientes y afirmen vuestros corazones en las cosas de Dios. Pero si están tratándose, como dicen otras escrituras, se están mordiendo unos contra otros, ¿qué es lo que va a pasar ahí? A la luz de la Escritura, no estamos nosotros obedeciendo sus mandamientos, porque estamos nosotros guardando ira, enojo, fastidio, aborrecimiento en nuestros corazones, cuando no encontramos a alguien que, como nosotros, quiera hacer las cosas de Dios y a lo mejor termine discutiendo con nosotros. Dice claramente: hermanos, la venida del Señor se acerca, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. Bueno, no sabemos realmente la hora en que nuestro Señor va a venir. Y cuando Él venga, o cuando Dios nos llame y tengamos que partir de esta tierra, ¿habrá tiempo para hacer alguna rectificación? Si tenías queja contra otro, ¿qué tenías que haber hecho? Haber buscado el perdón y la reconciliación. En Hebreos 12:9 también dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En Hebreos se nos hace la referencia de nuestros padres terrenales. ¿Cuántos de nosotros hemos sido desobedientes y desleales a nuestros padres? Y es más, hemos guardado rencor contra la forma contra como ellos nos disciplinaban. Hemos guardado ira y enojo, algo que es aborrecible para nuestro Señor. Es un pecado que estamos cometiendo. Y es nuestro deber ser pacientes a la disciplina de los padres terrenales, porque hemos visto en el quinto mandamiento que Dios mismo establece la autoridad a través de nuestros padres para que nosotros aprendamos lo que es autoridad en esta tierra. Entonces Dios tiene que usar a nuestros padres. ¿Cuántas veces, y ustedes asentirán conmigo, cuántas veces nuestros padres no nos dieron una tunda, a lo mejor, una buena paliza por ser desobedientes, o decir una palabra grosera o por tener un comportamiento incorrecto? ¿Cuántas veces no nos siguieron y nos dieron una buena disciplina física? ¿En ese momento entendíamos lo que estaba pasando? Claro que no. A lo mejor, si no fuimos correctamente enseñados, guardábamos ira en nuestro corazón contra nuestros padres. Guardamos fastidio, enojo, aborrecimiento, cosa que no es agradable a los ojos de nuestro Dios. Nosotros tenemos que procurar la reconciliación. Si en esta mañana tú estás escuchando y tú tienes enojo e ira contra tus padres por la forma como ellos te disciplinaron, lo bueno es que aprendas a perdonarlos y a reconciliarte con ellos y hablarles de Cristo en tu corazón. Tienes que hacerlo. No podemos nosotros vivir de una manera en que desagrada a Dios. Dios mismo estableció la autoridad de nuestros padres terrenales. Y Hebreos dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es que es interesante que cuando entendemos la autoridad que Dios ha establecido a través de nuestros padres terrenales, entendemos fácilmente la autoridad de Dios. Cuando el Señor, en ciertos casos de nuestra vida, tiene que amonestarnos y disciplinarnos. El libro de los Hebreos dice que Dios, al que toma por hijo, disciplina, castiga, azota. Y eso nos da a entender de que somos sus hijos y no bastardos. Es decir, hijos sin padres, ¿no? En el Salmo 37:8, otra exhortación que dice lo siguiente: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en alguna manera a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Estamos nosotros entendiendo cómo Dios providencialmente establece las cosas? En el caso de los padres veíamos, Dios mismo establece la autoridad de nuestros padres. Él lo hace. En el caso del Salmo 8, nos llama una vez más a dejar toda ira y desechar todo enojo. Nosotros muchas veces, por el carácter que tenemos, tal vez algunos de ustedes, andarán frustrados por la vida porque nunca cumplieron los propósitos que ustedes quisieron ni los deseos que ustedes en algún momento anhelaron. Y ya como creyentes están enojados con Dios, están airados y se desquitan con el hermano que está al lado suyo, se desquitan con la familia, la esposa, los hijos, porque no salen las cosas como deben de ser. Cuando no entendemos la mano providencial de Dios en nuestra vida, desquitarnos con los demás. Y eso es algo pecaminoso. Leíamos nosotros que es esencialmente autodestructivo. No entender los propósitos de Dios y ser impaciente y rebelarnos a las cosas que Dios establece. Tú quieres hacer un negocio y no te salió el negocio. No te salió. ¿Y qué? ¿Con quién te vas a desquitar? Te enojas con todo el mundo. Te desquitas con tu familia, con las personas que a lo mejor te estiman y quieren. Te desquitas. Estás en tu trabajo y hacen algo que a lo mejor no te gustó. Y te desquitas con el jefe, te desquitan con los demás compañeros de trabajo tuyo. No entiendes lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, hemos visto la situación que estamos viviendo en muchas empresas, que muchos han sido despedidos. Y mucha gente es despedida y lo hacen injustamente. Y vienen los argumentos de parte y parte. No, que si yo trabajé 15, 20 años en una empresa y solamente me dan esta miseria y que no sé qué, les meten un abogado, viene el juicio y comienza un proceso legal. Que no es así, es largo. ¿Eso es saludable para muchos de nosotros? Yo sé que tú me podrás decir, pero pastor, es que no es justo. Bueno, debes entender que la justicia, aunque buscamos la justicia está corrompida precisamente por el corazón de los seres humanos. ¿Puedes tú soportar esos malos tratos que vas a tener, esos enojos en tu corazón, ese fastidio? Imagínate que llegas a la iglesia cada domingo, tienes el tiempo de la adoración, quieres levantar las manos y quieres decirle, Señor, gracias por las cosas que me ha dado. Y te acuerdas en tu mente, pero me botaron del trabajo injustamente, este jefe miserable, esta empresa que... Y entonces no puedes vivir con tranquilidad en tu corazón. La pregunta es, ¿estás entendiendo los propósitos de Dios que Él quiere? ¿Entiendes que Dios es soberano? Y él establece, y él dice claramente en la Escritura, que las cosas buenas que él ha determinado, ¿para quién? Para sus hijos, para su pueblo. ¿Acaso hay algo que se le escape a Dios? ¿Acaso no enseña la palabra de Dios que todas las cosas son para bien a los que conforme a su propósito son llamados? ¿Acaso no dice la Escritura que no debemos de afanarnos, cada día tiene su propio afán? Entonces, si vivimos una situación legal que dura años, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vas a estar enojado varios años en tu corazón y resentido? Ponte a pensar. Esto toca también las fibras de nuestro corazón, este mandamiento en cuanto a los deberes requeridos. La ira, el enojo, vemos también, no entender esto puede dañar mi corazón, puede también afectar físicamente mi cuerpo. Y ahí yo estaría en contra de los deberes requeridos en este sexto mandamiento. Dice el Proverbio 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una situación que no podemos controlar, donde estamos guardando enojo, sea cual sea la situación, va secando nuestra vida física. Esta forma de decirlo, mas el espíritu triste seca los huesos, va destruyendo poco a poco también nuestro cuerpo físico, nuestra salud. Un ejemplo, cuando un ser que amamos tiene que partir, cuando muere. ¿Cuánto no habremos visto o situaciones donde fallece, por ejemplo, el esposo y después se va la esposa. ¿Por qué? Porque ella se seca en su cuerpo, está pensando, está triste. Es una situación que atenta contra su vida. No podemos vivir de esa manera. La Biblia nos manda que hay tiempo de alegrarnos y hay tiempo también de llorar. Pero si vamos a estar nosotros pensando en una situación así, en la que nuestra salud está siendo perjudicada, ¿qué va a pasar? Terminaremos también nosotros perdiendo la vida. Y es algo que Dios nos va a demandar. Entonces es muy sabia la palabra, el espíritu, el corazón alegre constituye un buen remedio, dice en esta versión. Mas el espíritu triste seca los huesos, seca las entrañas, destruye la salud del cuerpo. Y eso sería atentar contra nuestra propia vida. Yo sé que usted me va a decir, bueno, pastor, pero usted no se imagina todo lo que yo viví. Es verdad. Acuérdate que la Escritura dice que Dios no pondrá situaciones mayores de las que podamos soportar. Las pruebas que Dios establece son precisamente para fortalecernos, no son para destruirnos. Las pruebas son para fortalecernos. Él quiere tener en sus hijos, Él quiere enseñar la paciencia, el dominio propio. Él no quiere que la gente se coja y se mete y se dé un balazo en la cabeza porque no entendió una situación que está pasando difícil. Esos pensamientos no provienen de Dios. Dios perfecciona a sus hijos y muchas veces usa el sufrimiento para hacerlo. Pero Él no quiere que destruyamos la vida. Recuerda que el fundamento es que nosotros, en cuanto a este mandamiento, es que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. En cuanto también a los deberes requeridos, es mi deber procurar el sabio uso de la comida. Mira cómo el catecismo nos lleva también a tratar estas cuestiones. El sabio uso de la comida, de la bebida, los medicamentos, el sueño. ¿Cuánta gente que ahora se está metiendo un montón de medicamentos? Están asustados por la pandemia y toman una cosa y toman otra y toman esto y no se dan cuenta que están ellos atentando contra su propia salud. La automedicación es contraria a una norma buena de vida óptima. Entonces dice, el buen uso de la comida, la bebida, los medicamentos, el sueño, el trabajo, el sueño, descansar lo necesario, el trabajo, las recreaciones. Gente que pasa trabajando todo el tiempo y en el día del Señor sigue trabajando y no tiene un tiempo de recreación con su familia, un descanso para poder ellos tener esa paz en las actividades que están haciendo. No hay tiempo de que el cuerpo se regenere, ¿no? Ni siquiera duermen. Las recreaciones, ¿cómo lo hacen? Mediante pensamientos piadosos, conforme a la palabra de Dios, de amor, de compasión, de humildad, de caballerosidad y amabilidad. Por ejemplo, en el Proverbios 25:16, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ¿te gusta la miel? No comas demasiada, porque te darán ganas de vomitar. Y yo sé que yo pensaba en la miel, pero casi muy pocos tomamos miel. Yo creo que a otros podríamos decir, ¿te gusta comer chanchito? ¿Te gusta la hamburguesa? ¿Te gusta la mayonesa? No comas demasiada. ¿Por qué va a pasar? Ese ganas de vomitar implica que tu cuerpo va a rechazar en un momento y vas a tener problemas con la grasa, con los triglicéridos, con el colesterol. Ahorita la miel es saludable. Miren, la miel es saludable, pero comer demasiada también es dañino. En 1 Timoteo 5:23, en la Nueva Traducción Viviente, vemos la recomendación que Pablo le da a Timoteo. Le dice a Timoteo: Timoteo, no bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Esta recomendación está dando a entender que Timoteo debe ser sabio en la forma como él se estaba alimentando. Tenía problemas estomacales. Tenía problemas en el interior de su cuerpo, en su estómago. Y Pablo le está diciendo, no tomes tanta agua. Y miren, esto me pone a pensar, ¿no? Gente que tiene problemas gástricos, gente que tiene muchas veces esas heridas en el estómago, úlceras, y toman y toman y toman agua. ¿Qué están haciendo? Están ellos atentando contra su propio bienestar. O gente, lo que suele pasar, ¿no? Gente que está con diabetes, gente que tiene que cuidarse con la comida y se dan su escapadita, se van al mercado y se meten un buen hornado de chancho. Son situaciones o cosas, pero ¿qué ha pasado? Cuando usted ha escuchado esas situaciones, muchas veces familiares, esa gente no dura mucho. Esa gente no dura mucho porque no se está cuidando. Y nosotros tenemos el mandamiento de preservar y cuidar nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Entonces, el uso sabio de la comida, ¿qué es lo que comen en casa ustedes? ¿Comen pura grasa? ¿Comen fritura, manteca, mantequilla? ¿Qué comen en su casa? Ni siquiera existen las verduras, ¿no? Todo es comida preparada, todo es comida comprada afuera. Cuidado, estás atentando contra este mandamiento. Y no solamente contra tu vida, sino contra la de los demás. No procuras tu bien, sino que descuidas tu propio bien y descuidas el de los demás. En Eclesiastés 5:12 dice también lo siguiente: la gente trabajadora siempre duerme bien. Coma mucho, coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Miren la sabiduría de Eclesiastés. Que la gente que trabaja duerme bien. La gente que es activa duerme bien. Sí que puede ser que coma poco, coma bastante. Pero ¿qué sucede con el rico? ¿Qué sucede con aquel que está pensando en los negocios, que está pensando en los negocios que va a hacer la próxima semana, el próximo mes, el próximo año? No puede dormir bien. No puede conciliar el sueño. Y eso es también descuidar y atentar contra su propia vida. Una persona que no duerme bien es una persona que comienza a tener problemas con su salud. En Lucas 10, 33 a 34 nos muestra un gran ejemplo también, una situación que unos versículos que todos conocemos. Es precisamente la parábola del buen samaritano. Es interesante, en el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acuérdense que el samaritano iba por un camino y veía a quién. Veía a un hombre que había sido golpeado, lo habían robado. Fue movido el samaritano a hacer bondad, misericordia, y se acercó a él, le vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Por qué el samaritano hace esto? Cuando lees todo el pasaje, tú te das cuenta que antes del samaritano pasó un sacerdote y pasó un levita, judíos. La parábola está siendo contada por el Señor Jesús. La parábola habla de judíos. Pero ni el judío sacerdote, ni el judío levita se dieron cuenta de que ese hombre que estaba postrado en el piso era también había sido creado a imagen de Dios. Lo ignoraron. Vieron la necesidad y lo ignoraron. Sin embargo, dice la Escritura, el samaritano, que no era un judío, ve al hombre en el piso postrado y se compadece de él. ¿En cuántas ocasiones tú has podido compadecerte de la actitud de otro, de tu prójimo? Has visto una situación y te has negado a dar una ayuda. Y pudiendo hacerlo, te has negado a dar una ayuda. O sencillamente dices: no, es que no ayudo, yo no ayudo porque no tengo. Eso no es algo digno delante de Dios. Porque estamos llamados a procurar el bien de los demás. Si tú no ayudas porque no tienes, entonces estás siendo egoísta contigo mismo. No solamente estás pecando en contra del sexto mandamiento, sino también en cuanto a la codicia, el orgullo de tu corazón. Porque estamos llamados a procurar el bien de los demás. Qué interesante este pasaje del buen samaritano. Ni el judío sacerdote, ni el judío levita, que entendían supuestamente la ley, se dieron cuenta que ahí había un hombre que también era creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero a veces, en muchas situaciones modernas, damos más cuidado a las mascotas que tenemos. Las cuidamos como que fueran personas. Hay gente que les lava la boca, que los manda a bañar. O sea, ya es una situación obsesiva, pero se convierte en algo que es en contra de la Escritura cuando no procuramos eso con el prójimo. Por si acaso, yo no estoy en contra de que usted tenga una mascota. Vaya a pensar eso. Pero sí estoy en contra con la situación de que un animal sea cuidado mejor que un ser humano. Eso sí, eso es algo que Dios detesta. No lo digo porque a mí se me está ocurriendo. El sexto mandamiento hace referencia a quitar la vida a un ser humano. ¿Por qué? Porque, como veíamos la semana pasada, el ser humano fue creado a imagen de Dios. Los animales no fueron creados a imagen de Dios. Es el ser humano. Y Dios condena precisamente la pena, Dios condena la muerte la pena capital cuando alguien le quita la vida a un ser humano y lo hace de una manera maliciosa como el asesinato. En Colosenses 3, 12, 13, otra exhortación, vestíos pues, dice la Escritura, como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Una vez más, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hoy, ¿cuántas situaciones en las iglesias? En las iglesias cristianas, muchas de ellas nominales, porque no tienen una sólida esa en la palabra de Dios, terminan en divisiones, en disensiones, precisamente porque no se soportan, porque las quejas del uno contra el otro terminan en una contención, en problemas, y terminan separándose los hermanos, que están llamados ¿a qué? A estar en unidad, que están llamados a soportarse, que están llamados a perdonarse. ¿Por qué? Porque Cristo así lo hizo con nosotros. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el sexto mandamiento? El problema es que se separan y guardan en su interior, en su corazón, guardan enojo, guardan resentimiento, guardan frustración, guardan aborrecimiento y menosprecio. Y así quieren seguir en las cosas de Dios. Más adelante vamos a tocar también esa parte y me adelanto, ¿no? Si vas a llevar tu ofrenda al Señor, ponte a cuentas con tu hermano, dice la Escritura. Deja tu ofrenda. Ponte a cuentas con tu hermano y luego regresa y trae tu ofrenda. Y trae tu ofrenda. Pero primero tienes que hacer algo que el Señor te está mandando. Entonces, es mi deber procurar el sabio uso de las cosas que entran a mi cuerpo, la comida, la bebida, los medicamentos, procurar un buen sueño, procurar un trabajo que me dé una estabilidad y no estar trabajando todo el día afectando mi propio cuerpo, pensando también un tiempo de recreación para poder tener ese descanso. Hacerlo mediante pensamientos piadosos, mediante pensamientos de amor, de compasión, de humildad, de fraternidad, de caballerosidad, de amabilidad los unos con los otros. Son deberes exigidos. Es mi deber también mostrar una conducta pacífica, apacible y cortés, mostrando paciencia, prontitud para reconciliarnos. Ahí está la cita que tocábamos en anterior en Colosenses 3:12-13, que debo yo vestirme como escogido de Dios, soportar a mi hermano, perdonarlo. Entonces es mi deber mostrar esa actitud con paciencia, prontitud para la reconciliación, sobrellevar y perdonar las injurias, con paciencia, devolviendo bien por mal, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. ¿Cuánto de esto que no lo podemos aprender de memoria en la práctica no lo entendemos? No lo estamos mostrando. Yo debo procurar con prontitud la reconciliación. Debo procurar el bien, devolver bien por mal. Perdonar las injurias con paciencia. Santiago 3, 16, 18 dice lo siguiente. Porque donde hay celos y hay contención, problemas, dice la Escritura, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay problemas, celos, envidias, contiendas, hay toda obra perversa. Es decir, ahí va a proliferar la obra de Satanás. Pero la sabiduría, dice el versículo 17, estoy leyendo Santiago 3, 16 al 18. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos, escuche esto, que hacen la paz, que buscan la paz, que buscan la reconciliación. ¿Estás buscando la reconciliación en tu vida? ¿Estás tú tratando de reconciliar en algún momento, como citábamos anteriormente? El Señor vendrá y Él pedirá cuentas por las cosas que en tu vida no resolviste. No buscaste la reconciliación, no buscaste la paz. No tranquilizaste tu alma. Estamos llamados nosotros a procurar el bien de los demás, a buscar la paz y la reconciliación. En 1 Pedro 3, 8, 9 dice lo siguiente, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. No devolviendo mal por mal. No es que así como te trataron, así tú vas a tratar. Esa filosofía humanista del mundo es un rudimento que no alcanza las cosas de Dios. Pastor, yo trato como me tratan, cuídate. Así, si me tratan mal, yo los trato mal. Eso es diabólico, eso es perverso. Eso no nos manda el Señor. Esas son cosas que el Señor no nos manda a nosotros como sus hijos, como sus santos. Estamos llamados a reconciliarnos con prontitud, sobrellevar y perdonar toda injuria con paciencia. No devolver maldición por maldición, sino, por el contrario, dice Primera de Pedro, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. En Proverbios 15:1 dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¡Qué sabiduría divina del Señor para mostrarnos la maldad de nuestro corazón! Estamos, si somos creyentes, estamos caminando en Cristo, estamos llamados precisamente a la tranquilidad. Pero si cuando te ofenden, lo primero que haces es lanzar también tu espadazo, ¿qué tranquilidad van a tener así? Y yo les puedo hacer una pregunta un poquito más dentro de sus hogares. ¿Cómo respondes a tu cónyuge? ¿Cómo respondes a tu esposo o a tu esposa cuando no te entiende lo que tú quieres decir? ¿Qué tienes que hacer por la escritura? Ah, no me entiendes, yo te estoy diciendo esto y no me haces caso. Pues eres un así, eres un descuidado, no haces caso, eres un bruto, un insolente. Eso no es una actitud digna de un creyente. Porque todos esos enojos, esos corajes en tu corazón, están dando a entender que no estás procurando el bien de los que amas o de los que por la escritura tienes que respetar y amar. Una esposa tiene que respetar a su esposo. Una esposa que no respeta a su esposo y lo calumnia, lo injuria, lo menosprecia, lo difama, ¿de qué respeto puede estar hablando? Pero si entre los dos no se entienden, uno de los dos tiene que procurar el bien del otro. Tiene que aplicar la escritura. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor y el enojo. Qué precioso cuando en un matrimonio uno de ellos entiende estas verdades bíblicas y así el otro lo menosprecie o muchas veces hasta lo insulte. La blanda respuesta puede tranquilizar toda situación. Pero si ni uno de los dos entiende, no te sorprendas cuando un matrimonio muchas veces termina en un daño físico, en golpes, en actitudes emocionales que dejan heridas graves o incluso la muerte también de uno de los dos, el asesinato. En Mateo 5:23-25 está lo que ya les hablé con anterioridad. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Interesante la palabra de Dios. Ponte, dice, de acuerdo con tu adversario. Ya hablamos nosotros con respecto a traer y servir a mi Dios cuando en mi corazón hay situaciones que debo yo arreglar con otra persona, con mi hermano. Hay situaciones que yo debo resolver. Pero es interesante que la Escritura también dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Tú no puedes pelearte con todo el mundo. Reconcílate con tu hermano. Busca la paz con tu vecino. No puedes tú pensar que te acercas a Dios y levantas tu ofrenda cuando eres el mal encarado del barrio. No te llevas con nadie bien, pero en la iglesia sí pones cara de santo, levantas las manos y piensas que Dios va a recibir tu ofrenda cuando primero Dios te está mandando a poner la paz y el ejemplo en el lugar donde vives. En el barrio donde vives, en tu propia casa. Tu esposa, tus hijos saben cómo eres. Deja tu ofrenda. Obedece lo que el Señor te está diciendo. En Romanos 12, 17, 20 y 21 dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice la Escritura, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto de poner carbones encendidos en su cabeza, es decir, es mostrar cómo, si yo le estoy deseando mal a esta persona me procura el bien a mí. Esa es la forma como es la filosofía o el pensamiento del reino de los cielos. No es devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Hemos hablado entonces de los deberes requeridos en este mandamiento. Preservar la vida de los demás, preservar la propia vida, procurar la salud, procurar el bienestar, situaciones que se dan con respecto a buscar la paz. Todo eso encierra y habla de los deberes requeridos en este mandamiento. Una vez más, recuerda que la manera en que interpretamos los mandamientos es así. Un mandamiento negativo como no matarás, no asesinarás, tiene deberes que debemos de hacer. Mandamientos positivos, veíamos anteriormente, que debemos procurar para hacer el bien. Ahora hablemos específicamente de los pecados que se prohíben en este mandamiento. Pecados que se prohíben en este mandamiento, y retomo la pregunta con la que inicié. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento? Los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento son toda forma de quitarse la vida a sí mismo o la de otros, excepto en los casos de justicia pública, guerra legítima o la sola necesaria defensa, descuidar o el retirar los medios legítimos necesarios para la preservación de la vida, la ira pecaminosa, el odio, la envidia, el deseo de venganza, son pecados que se prohíben, toda pasión excesiva y las preocupaciones acongojantes de la vida, el uso inmoderado de la comida, la bebida, el trabajo y las recreaciones, palabras provocativas, la opresión, las rencillas, el golpear, herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Vamos a hablar un poquito de los pecados que se prohíben. Los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento empieza el catecismo diciendo que toda forma de quitarse la vida a sí mismo o la de otros. Usted va a pensar que, pero bueno, algunas de esas cosas ya vimos en los deberes requeridos. Tome en cuenta que un pecado negativo, un pecado que se prohíbe, tiene deberes que se deben hacer. En este caso vamos a enfocarnos en los pecados. Dice Génesis 9:6 y el fundamento para quitar la vida por asesinato, la Escritura misma nos los da. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hablábamos la semana pasada, en la vez anterior, el fundamento para quitarle la vida a un ser humano dado por Dios es precisamente si este ser humano le quitó la vida a otro, lo asesinó. Dios permite que se haga justicia de esta forma. Voy a repetir, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Usted, ahora vemos en las noticias, cómo con tanta ligereza se le quita la vida a un ser humano. Muchos de estos asesinos a sueldo, sicarios, cómo quitan la vida a personas por unos cuantos míseros dólares. Es un pecado grave. Dios no pasará por alto eso. Dios hará justicia. Dice en Éxodo 21, 12 y 14, en la versión Nueva Traducción Viviente, cualquiera que agrede y mate a otra persona será ejecutado, dice Éxodo. Y en el verso 14, más adelante, dice, sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Eso enseña la Escritura, eso lo está diciendo la palabra de Dios. En cuanto a al asesinato, ¿qué es lo que Dios establece para los asesinatos? El quitar la vida a alguien de una manera maliciosa es un asesinato. Muy claro, dice, cualquiera que agrede y mate a otra persona debe ser ejecutado. Eso dice la Escritura. En Hechos 16, 27 y 28. Despertando el carcelero, es el pasaje que nos habla del carcelero de Filipos. Recuerden, ¿no? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Si usted lee todo el pasaje, es la situación cuando Pablo y Silas están encarcelados en Filipos. Ellos comienzan a cantar himnos, Dios manifiesta su poder sobrenatural, las cárceles se abren, el carcelero ve esa situación y piensa que toditos se escaparon, y saca su espada, dice, para quitarse la vida. Y en ese momento, verso 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El hecho de lo que Pablo está mostrando es, no te quites la vida. Tú no tienes autoridad para quitarte la vida. Por eso que un suicida es un pecado grave delante de Dios. No tenemos autoridad para quitarnos nuestra propia vida ni para quitarle a nadie, porque fuimos creados a imagen de Dios. Pablo se lo dice, no te mates, no te quites la vida. Y gracias al Señor, vemos en el relato que el carcelero termina aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Pero también es interesante que en los pecados que se prohíben, dice lo siguiente, excepto en casos de justicia legítima o defensa necesaria. En Números 35, 31 y 33, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Esa es la justicia pública. Eso es lo que está diciendo. No se puede dar un pago de rescate a alguien que ha sido, a alguien que ha matado, que ha asesinado a otra persona. En el Antiguo Testamento no se lo podía rescatar con nada. Debía de morir. Y aún encontramos muchas veces, pensamos que la rehabilitación social que la sociedad impone para muchos reos de asesinato es lo que ellos necesitan para poderse otra vez insertar en la sociedad. La Escritura enseña algo diferente. Es la palabra de Dios. El verso 33 dice, sigo leyendo, esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra. Y ningún sacrificio asesino puede, hablando, sucede que Balaán aconsejó a los moabitas para poner tropiezo a Israel. ¿Y de qué forma lo hizo? Entregando a las mujeres moabitas para que tuvieran inmoralidad con los israelitas, y de esa manera Dios se fue contra su pueblo. Es la famosa doctrina de Balaam. Ustedes pueden encontrarlo en Apocalipsis también. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios determina exterminar a este pueblo. Y es tan clara la intención de Dios que era que él pronunció una maldición contra cualquiera que pasaba sobre esto. Recuerden que el único pueblo que tenía esa revelación directa con Dios eran ¿quiénes? Los hebreos. Ningún pueblo hoy puede hacer algún tipo de genocidio. Ningún pueblo hoy puede hacer un acto de genocidio contra otra nación exterminando a las personas. No. En este caso, Dios estaba mandando a Israel a exterminar algunas naciones en Canaán por su pecado, por su idolatría, por su inmoralidad, y en este caso, como los moabitas, porque pusieron tropiezo por la doctrina de Balaam. Una vez más, ningún pueblo hoy tiene derecho a hacer un acto de exterminar a otras personas. hacer genocidio, ninguno. Israel es la excepción, ¿por qué? Porque la revelación de Dios la tenían ellos directamente en este tiempo. Entonces, en ese caso, es una guerra legítima. Es Dios enviando a su pueblo a cumplir una orden. También en Éxodo 22, 2 al 3, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Y esto es interesante, ¿no? Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa, presten atención. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento con el ladrón se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Así lo está diciendo Éxodo 22, 2 al 3. La persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero el verso 3 dice lo siguiente: pero si sucede esto a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo. El ladrón se lo venderá como esclavo para pagar lo que ha robado. Alguien que robaba no tenía que ser muerto, sino que tenía que reponer, ni mandarlo a la cárcel como se ve ahora en la justicia social, ¿no? Lo que la escritura mostraba en este tiempo a la nación de Israel es que alguien que robaba tenía que reponer lo que había robado. Y si no lo podía reponer, se lo vendía a él como parte de ese pago. Pero con respecto al hecho de quitarle la vida, un comentario bíblico dice lo siguiente: consideremos que la referencia aquí es un ladrón. Si era de noche, el que lo mató no sería culpable porque no tenía la manera de saber si el motivo por el cual este hombre ingresaba a la casa era robo o asesinato. Por la noche sería más difícil ver las intenciones de este intruso. Sin embargo, en el día es más claro el asunto e incluso habría otras personas que podrían estar disponibles para ayudar. Pensemos en esto un momento, ¿no? Hoy muchos roban con arma en mano, es decir, van a quitarte algo, pero también amenazan con tu vida. Ese es un caso ya diferente, porque están también amenazando tu vida, y si en algún momento tú te defiendes quitándole la vida a esa persona, eso no sería un pecado de asesinato, porque estás tú defendiendo tu propia vida, es en defensa propia. Pero regresemos a esta cita del Antiguo Testamento. Aquí quien entraba a forzar la casa era un ladrón. Y venías a robar, no venía a quitar la vida a nadie, venías a robar. En la noche era más difícil ver la situación, se ponían a pelear y en la pelea lo mataban a golpes al ladrón. Eso no era, dice Éxodo, eso no era un asesinato. Pero en el día era diferente. En el día, la misma claridad del día, el hecho de que hay otras personas también despiertas, no como en la noche, era diferente, porque si alguien venía a robar, aquel que le quitaban las posesiones mediante el hurto, el robo, no tenía por qué quitar la vida al ladrón. Una vez más, esta es la situación que nos muestra la cita de Éxodo 22, 2 al 3. Yo sé que hoy es diferente. Vemos nosotros mucho en las redes sociales, cuando alguien viene a robar, también amenaza nuestra vida. Amenaza nuestra vida, y eso ya nos pone en una situación donde si la persona se defiende y mata a quien nos está robando, eso ya lo hace como defensa personal, defensa propia. Bien, ahora aquí tratamos cuestiones de ética. Yo sé que este mensaje es un poquito largo, quiero que sean pacientes, por favor. Cuestiones éticas importantes con los pecados que se prohíben. ¿Por qué muchas personas se oponen hoy a la pena de muerte? Hemos visto bíblicamente que Dios determina, Dios da una base bíblica para la pena capital. ¿Pero por qué hay mucha oposición? Está claro que hoy existe una considerable oposición a la pena de muerte y que hay constantes esfuerzos por abolir el castigo. El trasfondo de esta situación es el debilitamiento generalizado y el abandono de la fe en la Biblia como la palabra de Dios. Lo que resulta en dejar la creencia de que el gobierno y la justicia civil son instituciones divinamente ordenadas. Es decir, nosotros hoy entendemos que las autoridades son puestas por Dios, pero cuando la autoridad no conoce las Escrituras, no van a tomar en cuenta lo que las Escrituras están diciendo. Si la pena de muerte es solo una costumbre humana, está claro que la sociedad lo puede modificar. Pero si es un mandamiento divino, como lo hemos expuesto en esta mañana, y si la justicia se basa en la ley de Dios, la sociedad humana no tiene derecho a cambiarla. En nuestro país no existe la pena de muerte. Lamentablemente existe lo que se llama la rehabilitación social. Al asesino se lo quiere rehabilitar. Cuando vemos por la Escritura que aquel que cometió asesinato debe de ir a la pena de muerte. Y lamentablemente cuando nosotros tenemos a muchas personas tratando de rehabilitar, sabemos que no se van a rehabilitar. Y el estado que viene a tener la sociedad es más perverso todavía. Hay mucha sangre derramada inocentemente, la tierra clama por justicia y el estado de la sociedad viene a ser peor. Génesis 9:6 muestra claramente que la pena de muerte es un mandamiento divino para el estado, y Romanos 13:4, que está en el Nuevo Testamento, muestra que la demanda divina de la pena de muerte no fue rechazada, fue confirmada por la revelación del Nuevo Testamento. Recuerden Romanos 13 cuando dice que Dios ha puesto la espada para aquel que hace lo malo. Y esa espada es la referencia precisamente a la justicia aplicada en la pena de muerte. Ahora, ¿la Biblia o las enseñanzas de Jesús prohíben a los creyentes hacer la guerra? Hablando ya de las cuestiones de las guerras. Mencionamos la legitimidad de la guerra defensiva. Es distinguible y reconocida en las Escrituras. Las enseñanzas de Jesús, especialmente el Sermón del Monte y particularmente la regla de oro, están en perfecta armonía con todo lo demás en la Biblia. Aquí no hay una posición pacifista. Muchos dicen, pero Jesús nos mandó amar a nuestros enemigos. Jesús nos mandó, si pensamos así, estamos sacando de contexto lo que el Señor está mostrando ahí en el Sermón del Monte, y cuando nos da la regla de oro de desear para el otro lo que tú deseas para ti. El primer gentil convertido, se recuerdan en Hechos, fue Cornelio, el centurión romano. Era un soldado profesional, y no hay indicios en el Nuevo Testamento de que los apóstoles le exigieran que renunciara a su servicio militar. No vemos eso en la Escritura. Y era un centurión romano. También cuando fueron los soldados a ser bautizados por Juan el Bautista no los manda a salir de su actividad de soldados, sino que les manda a hacer. Les manda que no maltraten a nadie, que no maltraten a nadie, que no hagan falsas acusaciones y que estén contentos con su salario. Eso lo encontramos en Lucas 3. Entonces, no vemos nosotros que la Biblia o las enseñanzas de Cristo prohíben a los creyentes hacer la guerra legítima. No estamos hablando la guerra que es por genocidio, de matar o exterminar a otras personas. La guerra legítima cuando es en defensa propia e incluso la defensa también de uno también. Algunas consideraciones con respecto a la guerra cuando es justa. Una guerra, decíamos, en defensa de inocentes es una guerra justa. Una guerra peleada para ejecutar la justicia son guerras justas. Eso veíamos la semana pasada. Una guerra justa debe ser peleada a través de un gobierno legítimo. Es importante porque Dios establece las autoridades. Una guerra justa debe ser peleada justamente. Las armas químicas, por ejemplo, son inhumanas. Torturar, la tortura o perturbar prisioneros es moralmente incorrecta. Destruir, violar mujeres, matar niños intencionalmente es algo que no tiene justificación en una guerra. Sin embargo, un niño con una granada o bomba en la mano puesta en el cuerpo de una persona se convierte en un objetivo militar legítimo. No así el disparar a infantes en los brazos de sus madres. Esto lo he tomado del manual de ética del Seminario Bautista Confesional Ecuador. Entonces es interesante tener ese contexto en base a cuándo una guerra es justa. ¿Cuándo una guerra es justa? ¿Por qué una guerra es justificada como legítima en la palabra de Dios? Ahora, hablemos del asesinato, que es otra, del aborto. que es otra cuestión ética. La condenación del aborto como inmoral, no ético, impío, como asesinato y como una clara violación del sexto mandamiento, se basa en que las escrituras dicen acerca de la vida dentro del útero de la madre. El argumento moderno para el aborto es que el feto no es independiente de su madre en el útero, por lo que aún no es una persona, aún no es autosuficiente. Otros argumentan y utilizan para justificar el aborto como el hecho de que cada niño debe venir al mundo siendo deseado y amado. En casos de violación o incesto, el niño puede ser un recordatorio constante y una carga emocional en la madre, la cual tiene el derecho, dicen obviamente quienes están en contra de la escritura, tiene derecho a quitarle la vida porque es alguien que no ha sido deseado. Y eso va en contra de las escrituras. El Salmo 139, busquemos por favor, Nueva Traducción Viviente, me gustaría que lo pongamos ahí. Versículos 13 al 16, Salmo 139, versículos 13 al 16 de la Nueva Traducción Viviente. Si no la tienen, pueden ver en la pantalla. Este Salmo destruye cualquier argumento, cualquier sustento para el aborto. Dice así la palabra del Señor. Salmo 139, y versos 13 en adelante, dice así la palabra del Señor, Nueva Traducción Viviente. Tú creaste las delicadas partes íntimas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien, dice el salmista. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Este argumento de Salmo 139 nos muestra que Dios está trabajando en el vientre mientras el niño crece desde la concepción hasta el nacimiento. Dios obra con propósito en cada vida que se encuentra en cada vientre. Él es el creador y la procreación es la continuación de la creación mediata, creación a través de utilizar medios o causas secundarias. Dios trabaja con habilidad. Su habilidad puede ser vista en el maravilloso desarrollo que vemos de cómo esas células van creciendo y van tomando la forma de un ser humano, un ser que es creado a la imagen y semejanza de Dios. La obra de Dios en el vientre es un llamado para adorarlo a Él. La vida humana es tan sagrada en el vientre como lo es fuera de Él. El asesino violento de la vida en el vientre tiene la misma maldad que cuando asesinamos a alguien que está fuera del vientre de una madre. Esto deja por claro que el aborto es un pecado gravísimo en el sexto mandamiento. Aún si fuera un niño no deseado, causa de una violación. No tenemos derecho a quitar la vida porque solo Dios da la vida y Él la quita según sus propósitos y su voluntad. Qué tristeza cuando vemos jóvenes que dejan a sus hijos botados o dentro del vientre de su madre los rechazan y los quitan, los destruyen. Son imágenes aterradoras de lo que pasa con ese pequeñito que está dentro del vientre de una madre. Y esa culpabilidad la llevarán toda la vida, a menos de que se arrepientan de este pecado y le pidan al Señor misericordia que les pueda mostrar la verdad del Evangelio. Una cuestión ética también es el asunto de la eutanasia. El pecado de este mandamiento al descuidar o retirar los medios legítimos necesarios para preservar la vida. La eutanasia es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Alguien está sufriendo en una muerte, en una enfermedad incurable, sufre y se ponen de acuerdo junto con los médicos, ¿para qué? Para quitarle la vida, para dejar de auxiliarlo y que esa persona muera para que no sufra. ¿Es eso legítimo ante Dios? Los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general con el apoyo de familiares del enfermo que están de acuerdo con esta cuestión. Es una forma de suicidio asistido. Esencialmente, una persona que busca el suicidio asistido está buscando la eutanasia con la ayuda de otra persona para asegurarse que la muerte sea rápida y sin dolor, sin sufrimiento. ¿Pero es asesinato? La verdad primordial de que Dios es soberano nos lleva a la conclusión de que la eutanasia o esta forma de suicidio asistido está mal delante de Dios. Dios tiene la última palabra sobre la muerte. Lo podemos ver en 1 Corintios 15, 26, Hebreos 2, 9, Apocalipsis 2, 21, 4. La eutanasia y el suicidio asistido son intentos del hombre de usurpar la autoridad de Dios. Nunca debemos tratar de terminar prematuramente una vida, pero tampoco, es interesante, no debemos recurrir a medios extraordinarios para preservarla. Recurrir a medios extraordinarios para que la vida siga, no termine. Acelerar activamente la muerte está mal. Negar pasivamente el tratamiento también puede estar mal. Pero permitir que la muerte ocurra naturalmente en una persona con una enfermedad terminal no es necesariamente malo. Puede darse el caso de que alguien esté en un hospital, esté ya prácticamente muerto, pero se le han puesto máquinas para que siga con vida. Y puede seguir con vida años, como ha pasado con muchos músicos famosos que han caído en un estado así y lo han tenido años de esa manera, con vida. Entonces, alargar la vida por medios extraordinarios no está correcto tampoco. Debemos nosotros dejar que la muerte sea como Dios lo determina. Si alguien necesita pasar por un sufrimiento al final de sus días, es porque así Dios lo ha determinado. Y a lo mejor no sabemos si es necesario para esa persona tener ese sufrimiento en sus últimos días, porque Dios así de esa manera a lo mejor está tratando con el alma de esa persona. Nosotros no tenemos derecho para quitar la vida o permitir a través de la eutanasia que una persona deje de sufrir y que muera. Finalmente, la cuestión del suicidio. El suicidio sucede cuando una persona toma su propia vida. El suicidio es un autoasesinato. ¿Por qué? Porque es la deserción de la tarea que Dios nos ha asignado. Dios nos ha dado la vida y nos ha dado la vida para que la vivamos para la gloria de Él. Es una negación deliberada de someterse a la voluntad de Dios. Es un crimen que no admite arrepentimiento. El que se quita la vida no tiene oportunidad de arrepentimiento. Va directamente a la condenación. Consecuentemente implica la pérdida del alma. Leemos en la Biblia 6 hombres que cometieron suicidio. Sansón, Saúl, el escudero de Saúl, Ahitofel, Zimri y Judas Iscariote. Ahora yo sé que ustedes me van a decir, pero pastor, pero Sansón está dentro de la galería de los hombres de la fe, del salón de la fe de Hebreos 11. Lo nombran a Sansón. Usted lea a Sansón en su trasfondo. Estudie los últimos días de Sansón y va a ver lo que pidió Sansón. Sansón estaba ahí en ese lugar donde había como 3.000, 4.000 filisteos, 4.000 enemigos de Dios. Y Sansón estaba siendo avergonzado, sin ojos, ya no podía ver. Y él pide que sea llevado las columnas más grandes que sostenían a esa edificación. Y ahí clama a Dios: Señor, dame de nuevo mi fuerza para que estos filisteos mueran conmigo. Y Dios se lo concedió. Cuando usted lee atentamente las Escrituras, usted va a ver que Sansón, aún en ese momento de su vida, cumplió la voluntad de Dios. Pero en el caso de Saúl, el escudero de Saúl, ellos se quitaron la vida fuera de toda voluntad de Dios. Ahitofel, que engañó al rey David, Zimri, el rey de Israel, y Judas Iscariote, que lo conocemos muy bien. Ahora la pregunta que ustedes van a tener: pastor, pero entonces ¿un creyente se puede quitar la vida? Definitivamente un creyente que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús no se puede quitar la vida. No se puede, porque estaría cometiendo un acto grave delante de Dios. Estaría pecando delante de Dios. Un creyente no podría quitarse la vida. Un verdadero creyente. Y en esos casos donde hay gente mentalmente incapacitada porque tienen alguna dolencia, un tumor, hay alguien, por ejemplo, en ese caso es diferente. Una persona que a lo mejor está por un problema mental, porque tiene un tumor en su cabeza y se levanta y camina por el desfiladero de una ventana y termina matándose, eso no podríamos considerarlo por la situación, no podríamos considerarlo como un suicidio. Más sería una negligencia de quienes tenían que haberlo estado cuidando. Pero un creyente verdadero, no podría quitarse la vida. No lo haría. Y si lo hace, estaría dando a entender que no fue un creyente verdadero. Finalmente, para terminar, los pecados que se prohíben de una manera rápida, es un pecado también la ira pecaminosa, el odio, la envidia, el deseo de venganza, toda pasión excesiva y preocupaciones abrumadoras. Dice la Escritura, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cualquiera que aborrece, y el término aborrecer es despreciarlo, tenerlo en poco, minimizarlo, no está en una necesidad tu hermano y no le prestas atención, pudiendo ayudarlo, no lo haces, estás menospreciando a tu hermano, lo estás aborreciendo, tomando en poco, porque si él fuera importante para ti, tú debieras ayudarlo. Debieras tener una fe con él viva y verdadera y no una fe muerta, como lo dice Santiago. Dice la Escritura también, no os venguéis vosotros mismos, en Romanos 12:19. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Toda ira pecaminosa, odio, envidia, deseo de venganza, toda pasión excesiva, preocupaciones abrumadoras. Mateo 6:31, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Personas que viven preocupadas y afanadas terminan muchas veces mostrando sentimientos en contra de la Escritura, teniendo ira con los demás. Porque están preocupados en el afán, no están centrados en la palabra de Dios. Es un pecado que se prohíbe también el uso inmoderado de la comida, la bebida, el trabajo, las recreaciones, el afán el afán puede desencadenar grandes contiendas. Y ya tocamos algo de esto cuando vimos los deberes requeridos. Pero es interesante, dice Eclesiastés 2:22-23, ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, dice Salomón, esto también es vanidad. Estar constantemente afanado en las situaciones que hay en esta tierra, pensando en todas esas cosas, no teniendo reposo en nuestros corazones, no teniendo tranquilidad con nuestro propio cuerpo y con las situaciones como nos desarrollamos con los demás. Dice Romanos 13:13, amados, dice, perdón, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias. En Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cuídate, es pecaminoso dejarse arrastrar por los afanes de esta vida. De esta manera estaríamos nosotros pecando en contra de este mandamiento porque estamos viviendo de una manera desenfrenada. Es un pecado también que se prohíben las palabras provocativas, la opresión, las rencillas, el golpear, el herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuidar la vida, buscar nosotros el bien. Por ejemplo, viene a mi mente toda esta clase de personas que practican esos deportes extremos. Usted ha visto a veces en las redes sociales esos muchachos que están brincando como gatos entre las terrazas y se pasean por los bordes de los edificios y muchos de ellos han muerto. ¿Cuál es el propósito de eso? Atentar contra su propia vida, exponerse a quitarse la vida. Por el deseo de la vanagloria humana, de sentirse que ellos captan la atención, de que ahora les llaman redes sociales, ¿no? Les dicen modeladores, que modelan a otros, el nombre se me escapa. Ser ejemplo para otros, ¿no? Arrastran masa, ellos hacen algo y todo lo que hacen ellos lo siguen los demás. Hay muchos retos en internet, retos que atentan contra la salud y la vida. Se golpean, se vacían un ojo, se queman, se ponen cosas heladas, y todo eso son, modelan a otros que lo siguen. Sí, así les llaman, los famosos influencers. Eso es. Son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Conclusión final, amados hermanos, me pasaron el tiempo, les pido disculpas. ¿Cuál es la esencia del sexto mandamiento? El hombre fue creado a la imagen de Dios y por lo tanto no debe ser maltratado de ningún modo, sino hacer todo lo necesario para procurar el bien. Recuerden, creados a la imagen de Dios. La traducción más correcta del mandamiento es no asesinarás, lo que implica un acto premeditado y malicioso de quitar la vida de los seres humanos, no está hablando de animales. El mandamiento juzga las actitudes del corazón y de los hombres y muestra sus verdaderas intenciones. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deben tomarse también, como hemos visto, las consideraciones éticas, cuestiones éticas, pero con la vista puesta en los principios de la autoridad de la Escritura. Si alguien le dice, ¿cómo tú crees que la pena capital es aceptable? ¿Cómo puedes pensar eso? Porque la palabra de Dios así lo muestra. Cuestiones éticas que traen discusiones son resueltas cuando examinamos la Escritura y la tenemos como nuestra autoridad.